La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia en Cadena COPE, en este viernes 14 de agosto de 2020. Comenzamos el tiempo para el repaso y el comentario de la actualidad eclesial en España y el mundo, lo que nos acerca desde luego a la figura de Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de la diócesis de São Félix de Araguaia en Brasil. Este misionero claretiano español fallecía el pasado sábado a los 92 años en la unidad de cuidados intensivos de la Santa Casa Batatais en Sao Paulo, donde estaba ingresado a causa de una insuficiencia respiratoria agravada por la enfermedad de Parkinson que sufría desde hacía años. Todos los que nos escuchaban, todos los de nuestros oyentes de ahora que nos escuchaban hace una semana, pues recordaban que iniciábamos el programa haciéndonos eco del estado de salud del Papa Benedicto XVI y del obispo Casaldáliga. Y las últimas noticias, hace una semana, hablaban de que parecía que iba respondiendo bien a un tratamiento que evidentemente pues al final pues no pudo superar esos problemas respiratorios, Monseñor Casaldáliga, y fallecía el sábado a los 92 años. Su vida y su trabajo a favor de los más desfavorecidos, que en su caso fueron en gran medida los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña, van a ocupar buena parte de este espacio que ahora comenzamos y en el que además hablaremos del Papa Francisco, que en su audiencia general de los miércoles, que está dedicando estas últimas semanas a la sociedad que heredaremos tras el coronavirus, ha denunciado que la pandemia está dejando al descubierto otras epidemias sociales que, igual que la COVID-19, están aquí para quedarse entre nosotros. En este tiempo de análisis, de noticias que, pues evidentemente, por el tiempo en el que estamos, pues son de baja intensidad, aprovecharemos también para acercarnos a uno de los países más pobres del mundo, Níger, que esta semana ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación por el asesinato a manos de radicales islamistas de 6 cooperantes franceses y 2 ciudadanos nigerinos. Estos y otros temas completarán el programa de hoy que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido, Juanjo Bermejo en el control central, Nacho de Gamón en la producción y quien les habla, Javier Fariñas. Arrancamos hablando de la figura de Pedro Casaldáliga, sobre el que se está hablando y escribiendo mucho estos últimos días. Pedro Casaldáliga, que fue velado después de su fallecimiento el sábado en el centro comunitario Tía Irene y enterrado en el cementerio de los indios Carajá. Se cumplía así su deseo de volver a la tierra en la que había vivido en las últimas décadas, en el Mato Grosso. Saludamos ya a nuestros compañeros de radio esta noche. José Beltrán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier?
Bueno, pues iba a decir pregunta, no, sino un poco reflexión o comentario. Ese entierro, pues es el último, no, quizá pues podemos decir el penúltimo, porque quedaron muchas más cosas de las que hablar de Pedro Casaldáliga, pero ese entierro y esa forma de volver a la tierra, pues es el penúltimo gesto de Casaldáliga, ¿no?
Pues sí, es decir, yo creo que desde su ordenación episcopal tan singular a esa vida en la que se la jugó, ¿no? Todo por los últimos y por especialmente pues eso, pues encarnado en las poblaciones indígenas, ¿no? Y ese jugársela, que no es jugársela una carta, ¿no? Sino que fue jugarse su vida, ¿no? A costa de amenazas de todo tipo, de terratenientes, de políticos, de cuestionamientos intraeclesiales, y el seguir apostando por el Evangelio, ¿no? De arriba abajo y sin miedo a ser juzgado y ser prejuzgado desde el punto de vista ideológico, es lo que ahora sale a la luz, ¿no? Es decir, por encima de los momentos de tensión puntuales, uno descubre a un hombre del Evangelio, ¿no? Y un hombre del Evangelio que no es otra cosa que un misionero claretiano.
Ricardo.
Aún así, no, es muy bonito que se haya marchado de esta manera, ¿no? No solamente él, que ya sabíamos, ¿no? Que vivía muy en paz consigo mismo y con su entorno, pues donde ha querido también que reposen sus restos, sino también, bueno, es verdad que en la política pues seguía teniendo sus enemigos, también están todos esos latifundistas, ¿no? A los que aludíais, pero eclesialmente, pues yo creo que es muy importante que le llegara en vida ese reconocimiento, ¿no? Y que pues esos malentendidos, esas discrepancias que en un momento dado pues pudo haber, un momento histórico distinto, una situación política en el mundo y en el continente latinoamericano pues también distinta, ¿no? Pues que haya dejado paso a esta, digamos, armonía. Y estar viendo estos días pues tantas manifestaciones de reconocimiento a una figura que de la que sobre todo se está destacando una cosa preciosa que ojalá pudieran destacar de cada persona, ¿no? Y es que hacía creíble el Evangelio con su ejemplo, con su vida, con su testimonio, hacía creíble Pere Casal de Aliga el Evangelio.
Pues decía que estamos oyendo, pues ahora en este arranque de programa, pero también leyendo pues reflexiones de muchísimas personas que glosan la figura de Don Pedro, como se le llamaba allí en Brasil. Pero vamos a escuchar al propio Pedro Casal de Aliga hablar de su vida, una vida que arrancaba aquí en su tierra, pasaba por la vida religiosa, la familia claretiana, Brasil y los pueblos indígenas.
Nací en España, Cataluña, Balsareny, entre Manresa y Berga, y ya niño, con vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, claretiano, hijo del corazón de María, y siempre con aquella aspiración, ¿no?, de las misiones, el tercer mundo, una aspiración que solo conseguí a los 40, ya maduro, ¿no? Y esos 22 años aquí en el Mato Grosso, en la Amazonia brasileña, en América Latina, en la patria grande, mi segunda gran patria, que sin duda han sido todos ellos un don de Dios, una especie de sacramento de la realidad por un lado, sacramento del martirio por otro, sacramento del sufrimiento, de la lucha del pueblo y sacramento de la liberación.
Padre Maxim Muñoz, religioso claretiano, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos en la linterna de la Iglesia. El padre Maxim fue provincial de los misioneros claretianos en Cataluña, también fue presidente de la Unión de Religiosos de Cataluña. Y escuchando a don Pedro, a monseñor Casal de Aliga, hablar de ese sacramento de la realidad, sacramento del martirio, del sufrimiento, de la lucha y también el sacramento de la liberación, a partir de esas claves es fácil o posible entender la figura de su hermano en la congregación.
Pues ciertamente yo creo que ha hecho un buen resumen de su itinerario, ¿no? Porque lo que está en el fondo de su vocación es realmente una vocación misionera. Él entró en el seminario de Vic al principio, pero lo que le inclinó más bien por los claretianos fue ciertamente la misión y la misión universal. Y ya al principio, diríamos, esta dimensión martirial ya la tenía, diríamos, por lo que había vivido muy de cerca en la persecución religiosa del 36, su tío y algunas religiosas le tuvieron que esconder, algunos asesinados. Y después en la congregación, pues todos los mártires que tuvimos, él estuvo en Barbastro de formador y tenía una fuerte impresión de lo que es el testimonio martirial, es decir, qué significa realmente pues darlo todo también en la vida por el reino, ¿no? O sea, por tanto, esta dimensión de misionera martirial ha marcado su vida. Y después esa es la realidad encarnada, ¿no? Sí, yo creo que su visión de Jesucristo y del Evangelio es que hay que aterrizarlo y hacerlo concreto en la realidad, en la gente con la que uno se encuentra, y ahí fue su decisión fundamental, ¿no? Cuando llegó al Mato Grosso, ¿no? Viendo el cúmulo de necesidades, de injusticias, tuvo que tomar una decisión encarnada, qué significaba vivir el Evangelio en esas circunstancias, ¿no?
A la hora de analizar o de reflexionar sobre personas que nos dejan en el ámbito eclesial, pero no solo en eso, en este ámbito, pues sí es verdad que hay vidas que son complejas, hay vidas que tienen pues muchas circunvalaciones, muchas vueltas y revueltas. En el caso de Casal de Aliga, yo no sé si sería demasiado simplificar decir que fue sobre todo un radical seguidor del Evangelio.
Sí, yo creo que la palabra radical y coherente es lo que mejor lo define, ¿no? Y es lo que, si somos sinceros, más nos interpela, ¿no? Porque más que menos nos cuesta este radicalismo, ¿no? Y esta coherencia de vivir el Evangelio, pues, bueno, de acuerdo con lo que Jesús mismo vivió y nos invita a vivir, ¿no? Y, por tanto, encontrarse con él es, de alguna manera, es encontrarse con esa radicalidad del Evangelio, ¿no? Haber optado también por un estilo de vida en el cual, bueno, podía llegar a arriesgarse hasta el máximo, ¿no? Hasta incluso el sacrificio de la vida, por ser coherente con el Evangelio.
Esa, decía que su vida, precisamente esa coherencia y esa radicalidad nos interpela, quizá porque también somos honestos y sabemos que nos es difícil llegar a un testimonio vital tan, tan pleno, tan coherente y que, bueno, pues se acerca tanto al Evangelio de Jesús.
Sí, sí. Él en su estilo de vida, ¿no? En su estilo de ser también obispo, en las decisiones que tomaba, realmente él siempre intentaba, y yo creo que lo conseguía, pues seguir realmente lo que significaba un evangelio que está a favor de los más desfavorecidos y que tiene esta parte de denuncia clara de la estructura que está haciendo sufrir y martirizando al pueblo, ¿no? Y en este sentido, lo que decía, él en coherencia lo estaba viviendo, ¿no? Y arriesgaba su vida hasta donde veía que la tenía que arriesgar, ¿no? Pero tú ves un poco él donde vivía, digamos, cómo se vestía, qué casa tenía, ¿no? Dónde estaba su palacio episcopal, por decirlo de alguna manera, la sencillez, el contacto con el pueblo, y ahí no hay doblez, ¿no? Es una transparencia muy clara, ¿no? En sus opciones, lo que dice y lo que hace y lo que predica, ¿no?
Le saluda y pregunta Ricardo Benjumea.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Viendo pues, de alguna manera, ¿no? Pues estas contradicciones que despertaba, ¿no? A mí me recordaba una frase que se lo he escuchado además de un religioso formulada de distinta manera, pero en esencia es básicamente esto, que es muy difícil vivir con un santo. No vamos a canonizar a nadie, ¿no? Nosotros, pero es verdad que sí que Pedro Casaldiga pues ha muerto con fama de santidad y tenía pues esa virtud de que saben bien quienes han convivido con un santo y es de poner todo patas arriba. ¿Cómo ponía el todo patas arriba? ¿Cómo era para el resto de claretianos pues tener una figura pues digamos tan carismática, tan retadora, ¿no? En el buen sentido, interpeladora, ¿no? Como Casal Dalida.
Pues es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea que vivir con un santo, diríamos, no es fácil. De hecho, diríamos, claretianos con él quedaron pocos, por no decir ninguno, ¿no? Quizá por diversas razones, ¿no? Y es verdad que la tendencia que tenemos nosotros a transigir en ciertas cosas, en decir, bueno, pero a ver, hay que tener en cuenta otras. Es decir, este encontrar siempre ciertos equilibrios, pues claro, choca siempre con una persona que te está poniendo delante, digamos, la radicalidad, ¿no? Y esto no es fácil de asumir. Y al hilo de esto, yo quería hacer también una reflexión, ¿no? Es decir, los profetas, cuando están lejos y cuando ya están muertos, digamos, podemos hacer todos los homenajes que queramos, ¿no? Pero no resulta fácil seguir sus caminos, ¿no? Y seguir sus interpelaciones, ¿no? Y es, o sea, cuando hay ya muchas alabanzas, y es verdad, y es un poco también como la impresión que te da cuando después canonizan, o sea, un Oscar Romero, ves un poco también el estilo de la canonización y lo que se dice, y dices, bueno, aquí se suavizan muchas cosas. Y este es el peligro que podemos tener, sí. O sea, yo creo que evidentemente en la Iglesia hay carismas diferentes, ¿no? Pero necesitamos este carisma de la radicalidad y la profecía, porque si no nos dormimos, transigimos, hacemos componendas y perdemos, digamos, lo que es el Evangelio. También supongo que hay otros carismas, pues más bien que ponen prudencia, que de alguna manera para salvar otras cosas pues tienen que transigir. Así es la Iglesia, ¿no? De plural y de necesaria en todos sus carismas.
Y desde luego lo que hacía Casal Dáliga era no dejarnos dormir. José Beltrán.
No, pues vamos a plantearlo ya directamente. La familia claretiana está dándole vueltas a iniciar el proceso de canonización o a recopilar la documentación para que se reconozca sus virtudes heroicas. ¿O es pronto?
No sé, la verdad es que esto me supera. No sé, yo creo que más bien, diríamos, es un caso similar a Óscar Romero. Yo creo que es el mismo pueblo el que lo pide. Yo diría que el proceso que pide una persona como Casaldáliga no es el proceso, diríamos, canónico y de papeles, ¿no? Aunque no sé si se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? Aquí lo que se respira, y lo vimos en el mismo entierro, ¿no? Dicho por el mismo obispo actual, ¿no? Uh-huh. Que tenía la impresión que estaba enterrando a un santo, y que al final de la celebración pues se oyó el grito, ¿no? San Pedro de Araguaia reza por nosotros. O sea, te da el gusto de lo que pasaba en otras épocas en la Iglesia, ¿no? Que los santos no eran por un proceso de canonización, ¿no? Era, diríamos, porque el pueblo los reconoce como tales, ¿no? Y eso es un proceso. A mí lo de santo súbito, ni Casaldáliga, ni Juan Pablo II, fíjense, o sea, hay que dejar un tiempo para ver digamos, el testimonio de esta persona, cómo llega a la gente, cómo la transforma, ¿no? Cómo rezándole a él y haciendo memoria de su vida, realmente queda transformada y se siente más en la línea del Evangelio. Yo creo que la cosa va más por aquí. Uh-huh. Lo otro ya se escapa, ¿no? Que si en la diócesis o como claretianos, que en este caso sería más la diócesis, ¿no? Como claretianos habrá o no habrá un proceso, ¿no? Que se me escapa.
En estos días, el CELAM, los hermanos obispos del Episcopado Latinoamericano, han dicho de él que fue y seguirá siendo un icono en la defensa de los pobres, especialmente de los indígenas. Evidentemente, la defensa de los pueblos indígenas, la defensa y el cuidado de la naturaleza, anticiparon de algún modo lo que luego, posteriormente, el Papa Francisco dejó plasmado con Laudato Si, y posteriormente hemos visto reflejado en el reciente sínodo de la Amazonía. Es quizás uno de los grandes legados que van a quedar, que anticipó el propio Casaldáliga con su vida y con su obra allí.
Yo creo que sí, y en general, ¿no? El mismo talante general del Papa Francisco, yo creo que se ve bien retratado en lo que él llama sus causas, ¿no? La causa indígena, la causa de la tierra, la causa de la naturaleza, la causa del diálogo también interreligioso y ecuménico, macroecuménico, como él le llamaba, ¿no? Yo creo que hay en él unos rasgos que anticipan claramente, sobre todo en la carta de la Amazonía, ¿no? Es decir, es la conciencia de una iglesia que está viviendo en un contexto muy determinado, que está marcado por esto, ¿no? Los pueblos indígenas, por la naturaleza que es sobreexplotada, y por tanto pues martirizada, las injusticias están produciendo, ¿no? El tema de las tierras y las mismas minorías étnicas, etcétera. Yo creo que eso, en todo el proceso de la Iglesia de São Félix, liderado por él, se estaba dando, y yo creo que esto se recoge en los frutos, ciertamente.
Padre Máximo, antes de terminar, estamos hablando de una figura, la de don Pedro, muy 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 conocida, pero evidentemente pues no podemos olvidar que también fue poeta y escritor y dejó mucha obra literaria escrita. Sí. ¿Nos recomendaría algo para, ya que estamos en verano, es época de lectura, y bueno, ya que tenemos ahora muy fresca su vida, su obra y la reflexión que sobre él se está haciendo, alguna recomendación para leer a don Pedro?
Uy, es que es una selva de escritos, ¿no? Quizá lo más como poesías que está digamos en muchos libros diversos, ¿no? Quizás lo que nos acerca más a su día a día son los diarios, ¿no? Yo ahora recuerdo de uno, Cartas Marcadas, por ejemplo, que yo no sé, bueno, aquí lo tradujimos en nuestra editorial al catalán, creo que en castellano también está traducida, que tiene la ventaja que digamos que recorre un tiempo de la vida de la Iglesia muy significativo, ¿no? El paso de Juan Pablo II a Benedicto, el cambio de siglo, hay una serie de acontecimientos históricos y eclesiales muy interesantes para ver cómo él iba viviendo, ¿no? Porque es una especie de diario, ¿no? Este quizás sería un libro para aproximarse bastante a su manera de ver los acontecimientos, ¿no? Y de interpretarlos a la luz del Evangelio.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación, Cartas Marcadas, escritas entre los años 86 y 2005, por tanto un periodo muy interesante en la vida de la Iglesia y también en la vida del propio don Pedro Casaldáliga. Muchísimas gracias, padre Maxim Muñoz, misionero claretiano, por acompañarnos en esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia. Recibo un fuerte abrazo.
Bueno, gracias a todos los participantes. Un abrazo a todos.
Bueno, pues ese era el testimonio del padre Maxim. El señor Claretiano fue provincial en Cataluña y presidente de la Unión de Religiosos de Cataluña. Y tenemos comunicación telefónica con Brasil, con la hermana Laura Vicuña, catequista franciscana, antropóloga y misionera del CIMI, que es un centro que pues el propio Consejo Indigenista Misionero que puso en marcha de alguna manera Pedro Casaldáliga. Hermana Laura, muy buenas noches aquí y buenas tardes allí en Brasil.
Buenas noches, paz y bien a todos y a todos que nos escuchan.
Hermana Laura, creo que allí son cerca de las 5 de la tarde, ¿verdad? 6 horas menos.
Sí, ahora son 10 para las 5.
Hermana Laura, es usted misionera, decimos, del Consejo Indigenista Misionero, en cuya fundación estuvo muy implicado don Pedro Casaldáliga. ¿Cómo han vivido ustedes la enfermedad, el fallecimiento y ahora la reflexión sobre la figura del obispo misionero?
Bien, el Consejo Indigenista Misionero es un organismo de la Iglesia en Brasil y fue fundado en 1972, justamente por un grupo de obispos, de lo cual estaba Pedro Casaldáliga, justamente en este afán de hacer una presencia en defensa de la vida de los pueblos que en esta época estaban muy, muy amenazados. Y empieza entonces este organismo con una visión libertadora, ¿no?, de todo el trabajo junto a los pueblos indígenas. Y Pedro Casaldáliga, sin duda, fue esta figura, ¿no?, muy presente y muy comprometida en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos en la Amazonía.
La lucha, la organización, el trabajo, la responsabilidad que tienen ustedes ahora en la defensa de sus derechos, de sus tierras, de los recursos en los que viven. ¿Qué importancia tuvo ese consejo, qué importancia tuvo la figura de Pedro Casaldáliga en lo que son ustedes actualmente?
Pedro, como yo ya señalé antes, esta persona con una voz de profecía en la Iglesia, en defensa, ¿no?, de la vida de los pueblos originarios y de los pueblos amazónicos. Entonces, nosotros traemos de Pedro esta memoria, ¿no?, de seguir adelante defendiendo la vida, defendiendo también, en este caso, la casa común, que es el espacio de vida que habitan, ¿no?, todos los pueblos aquí en la Amazonía y que está siendo fuertemente amenazada, ¿no?, por los intereses de grupos económicos que están en la región explotando, ¿no?, todos los recursos y toda la vida. Y Pedro sí fue esta voz, ¿no?, de defender a los pueblos y de defender a la tierra y de defender a la vida. Entonces nosotros tenemos este legado de Pedro, ¿no?, esta voz profética, pero también un profeta que es una persona que fue, ¿no?, una persona muy comprometida con la vida de su pueblo, en una entrega, ¿no?, y una doación de vida efectiva y afectiva pelos pueblos de esta grande región amazónica.
Hermana Laura, queremos preguntarla también por otra cuestión, porque aparte de trabajar en el CIMI, en el Consejo Indigenista Misionero, está usted también muy vinculada a la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que está dando sus primeros pasos en estas semanas. ¿Cómo está siendo el inicio de este quizá primer gran fruto del Sínodo de la Amazonía?
Bien, la Conferencia Eclesial de la Amazonía es de verdad una gran novedad del espíritu, ¿no? Sigue siendo el caroy que se produjo desde el inicio de toda la preparación del sínodo de la Amazonía. Y queremos decir que la conferencia eclesial de la Amazonía también es fruto de toda una caminada de iglesia, ¿no? Ya en Aparecida se hablaba de un organismo que diera cuerpo y diera rostro a la iglesia de la Amazonía. Y ahora, a partir del sínodo de la Amazonía, tenemos este organismo que de verdad su novedad está de que es una conferencia eclesial y no una conferencia episcopal, una conferencia eclesial que congrega todo el pueblo de Dios, obispos, religiosos, religiosas, cristianos, ¿no?, laicos comprometidos con la iglesia y con la defensa de la vida y el anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Entonces esta conferencia de verdad tiene, ¿no?, esta función y esta misión de articular, de coordinar y de dar vida a todas las propuestas, ¿no?, que salieron en el documento final del Sínodo de la Amazonía y que el propio Papa Francisco lo tuvo bien presente, ¿no?, en la querida Amazonia, cuando ha dicho que, mira, el documento final es para que sea vivido en la grande región y que también puede inspirar a toda la iglesia del mundo todo, porque la crisis socioambiental que vivimos hoy es sin precedente en toda la historia, ¿no?, de la humanidad. Y Laudato Si nos ayuda a tener esa conciencia del cuidado con la casa común desde una ecología integral.
Hermana Laura, le saluda mi compañero de programa, Ricardo Benjumea.
¿Qué hay? Buenas noches, hermana. El Papa.
Buenas noches.
No sé si escuchó esta. Buenas tardes a usted, perdóneme. No sé si escuchó usted esta semana hablar al Papa cuando se refería a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Decía que los derechos fundamentales son individuales, pero también pueden ser colectivos. Es decir, que también los pueblos pueden ser sujetos de derechos, ¿no? Y esta es una frase, ¿no?, que desde la perspectiva europea ha tenido sus debates y sus complicaciones, ¿no?, pero que adquiere un significado nuevo cuando uno lo piensa en el contexto amazónico, ¿no?, estos derechos de los pueblos. ¿Cómo se integra esta especificidad de los pueblos dentro de la Iglesia y, ya si se atreve usted, dentro de las sociedades? ¿Cómo puede ser ese reconocimiento, ¿no?, pues de esos derechos particulares? Hemos visto, pues, algunos países latinoamericanos pues ensayar formas de reconocer a esos pueblos, esas especificidades, ¿no? Ahora la Iglesia, pues también, estoy dando aquí un salto argumental, pero en fin, también la Iglesia, pues estamos viendo cómo hace intentos, pues, porque también en la liturgia pues haya un hueco para las formas de expresión culturales de todos estos pueblos. ¿Cómo es esa integración, le digo además como antropóloga, cómo se puede hacer de una manera, digamos, armónica, ¿no?, ese reconocimiento?
De verdad, los pueblos originarios, nosotros los pueblos originarios, tenemos en el principio y la esencia de nuestras propias vidas mismo la colectividad, la comunidad. Entonces, todos los derechos tienen esta característica. El derecho que yo tengo está en consonancia con toda la comunidad. Y en caso de Brasil, nosotros tuvimos una gran conquista en la Constitución Federal de 1988, en el artículo 231, 232 de la Constitución Federal, que garantiza a los pueblos indígenas sus derechos colectivos a la tierra, a la salud, a la educación, en fin, ¿no?, derechos que son amparados por la tradicionalidad de los pueblos de este territorio. Pero, infelizmente, nosotros vivimos ahora una situación de desconstitución de la propia ley, de la propia Constitución Federal. Tenemos ahora en Brasil un gobierno que respeta toda la Constitución Federal y una de las frases, ¿no?, del propio ministro del Medio Ambiente: vamos a aprovechar esta gran crisis sanitaria que tenemos en el país para hacer pasar la boyada. Quiere decir lo que quiere decir, que vamos a hacer con que todos los derechos sean derribados y que se vuelva a tener en cuenta solamente los grandes grupos económicos. Entonces vemos en Brasil un tiempo muy difícil para los pueblos indígenas. Ahora mismo, ¿no?, en esta de ayer para hoy, el gobierno brasileño incrementa en sus acciones, diciendo que su iniciativa, lo que hizo los pueblos indígenas haciendo las barreras, ¿no?, sanitarias al interior de sus territorios. Y él ahora lo pone eso como si fuera una iniciativa del gobierno, se apropia de una iniciativa de las comunidades para mantener su integridad física, cultural y territorial en este tiempo de pandemia. Y nosotros siempre estamos diciendo, ¿no?, en este tiempo de pandemia se pide un aislamiento social de todos y también un tiempo de cuarentena, pero los que explotan a los territorios indígenas, esto sí, no hace cuarentena. Y el crimen organizado está acabando, ¿no?, con toda la floresta, con todos los recursos de vida para los pueblos originarios. Entonces, la colectividad también se pauta en el buen vivir de los pueblos originarios y de los pueblos amazónicos.
Hermana Laura Vicuña Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche para nosotros, tarde para usted, desde Portobello, en la Amazonía brasileña. Muchas gracias y que tenga una buena jornada.
Gracias a ustedes también.
Bueno, pues esa es la conversación que mantenemos con esta catequista franciscana, antropóloga, misionera del CIMI y de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Una breve pausa, volvemos en unos instantes.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Con motivo de la fiesta de la Paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la Paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
57.204 57204, serie 17017.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía, El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la iglesia. Nos volvemos a lo que ocurría este miércoles. El Papa Francisco, audiencia general, una cita que en estas últimas semanas está dedicando a hablar del coronavirus y sobre todo de la sociedad que vendrá después de la pandemia.
A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad.
Bueno, estas eran las palabras en castellano, pero en su catequesis hablaba del coronavirus. No es la única enfermedad a combatir, decía Francisco, la pandemia ha sacado a la luz enfermedades sociales más amplias. José, nada nuevo, pero el Papa es interesante que todos los miércoles dedica un rato a pensar y a hacer reflexionar sobre este momento, desde luego, singular que vivimos como sociedad.
Hombre, yo creo que desde el inicio de la pandemia, en el momento en el que explosionó en marzo, el Papa siempre ha ido por delante, ¿no? Siempre ha ido en clave de qué va a ocurrir pasado mañana y cómo reaccionar, ¿no? Cuando todos estábamos todavía con el miedo en el cuerpo, ¿no? Y desorientados, sin saber hacia dónde, el Papa ya estaba convocando al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral para ver qué mundo iba a venir después, y consciente de que ni íbamos a salir más fuertes ni íbamos a salir mejores, ¿no? Sino que íbamos a salir desorientados y que esto iba a ir para largo, ¿no? Yo creo que desde ahí, ¿no?, fue planteando distintas medidas, distintos planteamientos, grupos de trabajo, y desde ahí ido planteando una mirada y una serie de reflexiones, ¿no? Desde el plan para resucitar que nos regaló a nosotros en Vida Nueva, a todos y cada uno de los planteamientos, ¿no? Y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Es decir, la gran reflexión es, ojo, que esto no es una pandemia sanitaria, que esta pandemia va unida a una pandemia económica y social, y ojo, que este mundo está enfermo de muchas cosas y muy enfermo mucho antes de que apareciera el COVID-19.
Además, hemos conocido en estas últimas horas que el Papa va a hablar, probablemente lo hará a través de videoconferencia o de, bueno, un sistema telemático, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente sobre la pospandemia. O sea, yo creo que este es uno de los grandes servicios que evidentemente el Papa va a liderar y encabezar, pero que la Iglesia debe acometer, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué va a venir después de esto, que ahora nos hace mirar muy a corto plazo?
Hay un tema muy interesante, más allá del capítulo concreto, ¿no?, de mucho más largo recorrido, y tiene que ver también con esa apelación que hacía Francisco a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El Papa nos está diciendo que la Iglesia esta batalla la puede y la tiene que dar con otros, no en solitario. Y además, muy inteligentemente citaba Juan Pablo II, como diciendo que esto no era algo que se hubiera inventado él, así se hubiera sacado de la manga, ¿no?, sino que calificación, ¿no?, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, como un punto fundamental en la historia de la humanidad, pues venía de este pontífice, ¿no?, en un momento en el que muchas veces desde sectores católicos pues se cuestionaba esta doctrina de los derechos humanos como una especie de ley natural pero sin Dios, ¿no? Y cómo pues Juan Pablo II decía que no, pues que este era el referente que había que asumir. Después Benedicto XVI, cómo buscaba la ley natural, ¿no?, pues un encuentro con personas de todas las tradiciones, es decir, sin perder esa especificidad que tenemos los católicos, como decía Francisco, de ver en el otro y ver en la naturaleza, ¿no?, ver un don de Dios, ¿no?, que esa es la especificidad que puede aportar el creyente, pero sí no tener miedo ni tener reparos a la hora de buscar dar estas batallas con los demás.
Bueno, pues es el momento de saludar al tercer invitado que tenemos hoy por teléfono en esta linterna de la Iglesia, Rafael Marco, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches.
Es un gusto, Rafael, tenerte con nosotros en este programa para hablar de un país que conoces bien, un país que, bueno, pues ahora no estás allí porque, bueno, pues hay circunstancias que todo el mundo entenderá y que te obligan a estar aquí, pero que entendemos que vas a volver pronto o cuando sea posible, que es Níger, uno de los países que según ese famoso índice de desarrollo humano, pues ocupa los últimos lugares. Y que, bueno, pues yo no sé cómo nos puedes presentar. El último. ¿Cómo nos puedes presentar cuando, pues hace unos días conocíamos una noticia que es la que, por desgracia, los hace habitual en los medios de comunicación? 6 cooperantes franceses eran asesinados con 2 ciudadanos nigerinos cerca de una reserva de jirafas. Sí, sí. ¿Qué nos dice este asesinato, Rafael, de la situación actual del país?
Es la situación la que se está viviendo, desde luego en Níger, pero no solamente en Níger, en Malí, Chad, Burkina. Hay una violencia que se está desatando de una manera inesperada hace 20 años. Yo tuve la ocasión de atravesar el desierto en coche y pasar por Argelia, pasar por Burkina, pasar por Níger, y sin ningún problema. Hoy es imposible, hoy es inconcebible una situación, un viaje así. Se ha desatado algo que no se explica, no logramos comprenderlo. Uh-huh. Pero está presente ahí. Es una reserva. En África Occidental, la única que queda de jirafas. Y que la han estado cuidando. Está muy cerca de la capital, de Niamey. Es un sitio precioso, sobre todo por los animales. Y, claro, es un lugar turístico. Y es allí donde ha sido, ha pasado esto el otro día, Curé, se llama la reserva. Pero bueno, nosotros ya hemos oído otras situaciones parecidas. Hace poco, 11 humanitarios, 11 cooperantes que estaban repartiendo, porque actualmente hay una hambruna muy importante. No solamente en Níger, también se extiende por los países del Sahel. Bueno, pues cogieron a 11 nigerinos y los mataron. Pero claro, no son occidentales, no son europeos. Y así militares. Emboscadas, la acción de Boko Haram. Es algo que se ha hecho prácticamente pues como una noticia habitual allí en Níger.
Incluso, Rafael, hay un padre, el padre Makali, de vuestro, de la Sociedad de Misiones Africanas, sigue secuestrado.
De Luigi.
Sí. ¿Tenéis noticias
va a hacer
de él?
Ahora no tenemos noticias de él. Va a hacer ahora el 17 de septiembre, va a hacer 2 años. A principio de año, hacia el mes de marzo, salió en la televisión, vamos, un pequeño mensaje donde él con otro italiano más, daba su nombre y el día. Me parece que era el 20 de marzo. Yo lo conozco muy bien, hemos trabajado juntos y es más joven, tendrá unos 50 años. Sí, lo vi, pues el hombre triste, parece que le han caído un montón de años encima y no dijo nada. Pero de todas maneras es una experiencia para él y para la Iglesia en general y para la gente, sobre todo los más pobres. Allí donde estaba, en la misión de Bumwanga, cerca de Burkina, pues era una zona donde él con otros compañeros, con la gente, estaban trabajando en la agricultura, en hacer arados, una zona semidesértica, pero bueno, es una de las mejores zonas de Níger en la agricultura. Bueno, pues desde entonces ha habido varias intervenciones. Y el resultado es que hoy llevan más de un año, me parece, las escuelas cerradas, la gente tiene miedo de ir al campo y, sobre todo, se ha creado una desconfianza entre la población. Algo tremendo. Ha habido, no sé, como un terremoto que ha pasado por ahí.
Con independencia, Rafael, de la situación actual del coronavirus, que condiciona evidentemente el devenir del día a día de todos los países de nuestro planeta, ¿cuál es la presencia, cuál es el trabajo que la Sociedad de Misiones Africanas realiza en Níger?
Bueno, pues la Sociedad de Misiones Africanas fue la que inició la evangelización en Níger, allá a finales del siglo XIX. Y después, a mediados del siglo XX, se pasó a los padres redentoristas. El primer obispo de Níger fue un redentorista. Y después, al cabo de los años, pues hemos ido volviendo allí a Níger. A mí la misión de Níger me encantaba. Yo estaba en Benín, pasó casi toda mi vida misionera en Benín. Pero es la presencia de una iglesia sencilla, pobre, pero muy cercana de la gente y muy comprometida en un país tan pobre. Y atravesando el desierto en los oasis más perdidos, veía realizaciones de Cáritas cerca de Agadez, allí unos huertecillos donde se había hecho un pozo financiado por Cáritas. Y una iglesia muy, muy humilde, no representa ni el 1%, y en la cual, pues bueno, allí estamos una actualmente 6 o 7 estamos compañeros de la ESMA. Uh-huh. Y bueno, pues trabajamos sobre todo pues ayudando, viviendo, estudiando con la gente. Y en pequeñas comunidades, porque somos minoritarios, desde luego, pero viviendo ese, bueno, no tenemos una ambición de convertir todo ese mundo musulmán, pero sí una presencia sencilla, sobre todo de solidaridad, de cooperación, eso que os decía de este ejemplo de Cáritas en un lugar perdido del desierto, ahí está presente.
Te saluda Rafael José Beltrán.
Muy buenas noches, Rafael.
Buenas noches, José.
Mañana ordenan obispo al que fuera consejero de la Nunciatura en España, Monseñor Croti, que va a ser el nuncio en Burkina Faso y en Níger, ¿no? Y este es una buena
percha.
Sí.
Sí, es una conferencia episcopal, sí.
Y es una buena percha, ¿no?, para preguntarle si sienten la cercanía de la Santa Sede, si sienten la cercanía del Papa Francisco allá a lo lejos o no, o cómo se ve la figura del Papa desde esa mirada que lo toman ustedes.
Ah, pues el sentirse formar parte de una iglesia, universal, el sentirse, pues cercano, formar parte de esta familia es muy importante. De esta familia, la iglesia, en la que, bueno, allí, pobremente, pero de una manera, pues, firme, decidida, sencilla, pues hay, ¿cómo decir?, ese, por un lado, sentido universal de iglesia. Estas realizaciones de las que os decía, pequeñas muchas veces, pero todos los años, en hambrunas, en pestes, en inundaciones. Ahora, me decía el obispo el otro día, unas inundaciones enormes en un país que es casi desierto. Pues el sentirse apoyado por una iglesia universal, solidaria, pues de Roma, también de Alemania, de la iglesia de España, es fundamental. Es que es esa sangre de la iglesia que nos llega a nosotros, que corre por nosotros, es vital. Es muy importante.
Ricardo, te escucha Rafael.
Sí, yo he escuchado a muchos misioneros, ¿no?, volver de África, pues intentando de alguna manera romper con esa imagen negativa, catastrófica, simplista de África, ¿no?, que es lo que hace nuestro compañero y amigo, sí, Javier Fariñas todos los meses en Mundo Negro, ¿no?, pues dar una imagen más cercana a la realidad. Pero claro, uno ve, sí, ve este mes la situación en el continente, claro, yihadismo en Níger, en Mozambique, incluso en partes de República Democrática del Congo, conflicto en Sudán del Sur, sequías, cambio climático, temperaturas extremas, forzando a miles de personas a abandonar sus casas. ¿Cómo se hace esto ahora de presentar una imagen en positivo del continente africano en estos momentos?
Pues mira, yo es que ahora me acuerdo al hablar de esto, hablando con un prisionero de Boko Haram, pues un poco le preguntaba por qué una acción así, una violencia tan grande como la realiza Boko Haram en Nigeria, sobre todo, pero en Níger también, y estaba en la cárcel. En una cárcel de Níger. Y él me decía: mire, padre, mi vida no vale nada. No tengo futuro. Nuestros compañeros no tenemos salida por ninguna parte. Entonces nos daban, era una suma alrededor de unos 500 euros. Eso se lo doy a mis padres y pueden pasar la vejez mejor. Por lo menos mi vida servirá para eso. Y así es como se metió en la... se enroló en Boko Haram. Mire, cuando la juventud llega a situaciones así, es que la situación es muy grave. Y yo creo que fundamentalmente es eso. La juventud de Níger, en cuanto recoge las cosechas así dentro de un mes, dos meses, muy malas este año, pues enseguida se va a lo que llaman al éxodo. Es una expresión que utiliza todo el mundo, el éxodo. Y se va al sur, a los países de costa, donde van a ganarse un dinero con el que van a funcionar. O se van a unas minas de oro donde se juega la vida. O, si se les presenta la ocasión, encuentran a una oficina, es un comité que está contratando a gente para Boko Haram o para Al-Qaeda. Y es 400, 500 euros y se les da así. Pues mire, algo tenemos que ver juntos. La solución no está muchas veces en ellos parte también, pero también por nuestra parte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Toda la gente que está viniendo, pues y vendrán cada vez más.
Y en el caso de Níger, desde luego, y eso ya sería tema para otro programa, porque además nos encaminamos ya al final de este, pues qué ocurre con el uranio nigerino, del que se nutren por buena parte de las centrales nucleares francesas. Pero eso desde luego ya es otro tema. Rafael Marco, muchas gracias por habernos acompañado y desde luego anticipamos tú una felicitación porque cumples o celebras al menos el 4 de septiembre 50 años como misionero en el continente africano.
En el Benín, el día 4 de septiembre del 70 me fui e hice el primer viaje a Benín, a Cotonou.
Pues como dice el bolero, toda una vida. Muchas felicidades, Rafael. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer un repaso de algunas noticias. El cardenal Sacco y el nuevo presidente iraquí quieren que los cristianos expulsados por el Estado Islámico vuelvan a Irak. El Consejo Mundial de las Iglesias pide el fin del conflicto en Sudán del Sur. Un brote de coronavirus en el Centro de Espiritualidad Loyola parece que controlado, con 4 casos positivos asintomáticos. Cáritas, que ha lanzado la pulsera Resistiré, para ayudar a las víctimas de la COVID-19, Mensajeros de la Paz, que abre la primera residencia para ancianos con coronavirus en Cantabria, y José Beltrán, esto ya para terminar en un día veraniego, y en un momento veraniego, ¿cuál es el helado preferido por el Papa Francisco? Porque pues lo hemos sabido.
Lo ha descubierto, claro, Mateo González, que sabéis que es un buscador de historias en Vida Nueva tremendo, pues es el helado de café El Papa llamaba a darle las gracias a Mario Magrini, que es una heladería italiana que cumple 100 años y que le habían obsequiado al Papa con tres helados. Bueno, con un helado que en realidad tenía tres
el
sabores.
El Matone, ¿no?
Sí, que tiene vainilla, nata y café. Y el Papa les ha dado las gracias y le ha dicho, por cierto, de los tres, me quedo con el café.
Bueno, pues yo también. Que sí que uno es del Papa de antes, pero con el helado de café yo también me
por
quedo.
Por cierto, el café todo junto.
Eso sí, es. Hombre, yo entre el de café y el de turrón sin azúcar de Doña Leticia me quedo con el de café también.
Bueno, pues nosotros nos quedamos con eso y con el buen hacer que habéis demostrado a lo largo de la temporada. José Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros una noche más.
Un placer.
Ricardo Benjumea, igual, un abrazo, gracias.
Gracias, Javier.
Y que no se impacienten nuestros oyentes, porque la semana que viene está el director de este programa, Faustino Catalina, que vuelve de vacaciones, nos las tomamos otros, y a ustedes, desde luego, estemos o no estemos, pues les deseamos una feliz semana.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman